Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay pocas herejías hoy en día. Casi todo lo que está bajo el cielo pues es manido, es conocido. Hay un tipo que de repente ha decidido pisar el callo general y ha sido un señor que ha dicho: yo soy conservador. Y no solamente soy conservador, voy a hacer una defensa del conservadurismo. Y está generando una enorme polémica. Su último libro se llama La imaginación conservadora y es Gregorio Luri, maestro que vive en Cataluña y en el Masnou, que es licenciado en educación y en filosofía, y que otras veces hemos tenido con nosotros hablando de cosas tan apasionantes como la familia sanamente imperfecta. Don Gregorio Luri, muy buenos días.
Pues encantado de estar aquí contigo. Este es un buen cobijo.
Este es, claro, es una herejía. Al menos para la mitad de España esto es una herejía. ¿Ya no se castiga la herejía con la expulsión ni con la diáspora? ¿O es que no le van a hacer caso, sencillamente?
Por supuesto que me van a hacer caso. Tú vas a ver que la historia de España tendrá dos etapas. Una España antes de la imaginación conservadora y a España después de la imaginación conservadora. Vamos a ver, mira. Hay una frase maravillosa de Cánovas cuando llega al gobierno que dice: he venido a continuar la historia de España. Pues venimos a continuar la historia de España.
Es muy interesante que Gregorio Luri encuentre su raíz en esa parte de España que por alguna razón no suele tener protagonismo en la televisión, no suele tener protagonismo en las tertulias, no suele tener desde luego protagonismo en la literatura narrativa donde solo se publican determinadas cosas, no suele tener protagonismo en el ensayo. ¿Por qué esta censura del conservadurismo?
Pues ese es un problema no del conservadurismo sino de España. Por muchas razones las que lo explican. Primero, porque hemos tenido una tradición de pensamiento conservador muy rica, pero que políticamente ha tenido componentes dramáticos. Segundo, porque ha habido una...
¿Qué componentes dramáticos ves?
Hombre, pues qué te diría yo, el caso de Maura. El caso de Maura, que es un intento articular un conservadurismo popular y que en una primera etapa, pues yo diría que lo consigue, pero después es barrido por el famoso Maura no, bueno, todo lo que supone, ¿no? Y después hemos tenido el fenómeno más curioso y que más daño ha hecho al conservadurismo, que es la apropiación por parte del franquismo de una tradición que no le pertenece. Pero fíjate, yo puedo entender esa apropiación del franquismo porque necesitaba construir una teoría que justificase su poder. Lo que no puedo entender es que hoy, no sé cuántos años después, sigamos considerando a Vázquez de Mella, a Donoso, a tantos grandes como franquistas, cuando ni lo fueron ni lo pudieron ser,
porque la sociedad, curiosamente, es franquista culturalmente.
En todo caso, en este caso, estás legitimando esa apropiación. ¿Qué te diría yo? ¿Por qué resulta que Marcelino Domingo es capaz de dialogar con Vázquez de Mella? Porque no tiene la sombra del franquismo allá. Y yo tengo que ser menos que Marcelino Domingo para discutir.
Pero
para
se ha tenido
dialogar.
Que venir una bendita serie de televisión para hacernos ver que Isabel la Católica era algo más que una persona que no se lavaba. Y era una princesa y una reina renacentista de primer orden. Pero si no llega a ser por la serie de televisión, sigue en las garras del franquismo que hizo de ella su ariete y su escudo.
Sí, efectivamente. Es decir, algún día tendremos que liberarnos del antifranquismo.
Ay, madre mía. Y cuando le dices esto a la izquierda, ¿qué te dicen?
Mira, yo por principio no me gusta ser agresivo. No me gusta ser agresivo ni me gusta meterme con nadie. Yo creo que las ideas se pueden defender con una cierta elegancia y si además te proclamas conservador, tu deber es defenderlas con una cierta elegancia. Pues me he encontrado básicamente entre mis amigos unas miradas de perplejidad. ¿Y esto por qué te metes en este berenjenal? Y en algunos periodistas una agresividad que me ha sorprendido, mucho, porque claro, yo pensaba ingenuo de mí que si vas a hacer una entrevista es porque te interesa el entrevistado, no porque quieres insultarlo.
Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia, que yo creo que esta es una de las cosas apasionantes que planteas, Gregorio Luri, entre un conservador y un reaccionario?
Mira, te lo voy a plantear de esta manera. Vamos a coger los tres ideas, el progresista, el conservador y el reaccionario, a partir de una imagen que tiene una larguísima tradición en el pensamiento filosófico desde Platón, la de la nave del Estado. La nave del Estado. El progresista se imagina la nave del Estado como una nave con las velas desplegadas, empujada por el viento de la historia, que es un viento portante, que va hacia un destino. Esa es su imagen. El reaccionario se imagina remando con toda su fuerza contra una corriente que lo arrastra y se niega. Uno está en el aún no y en el otro, y el otro el ya no. El conservador tiene una utopía que puede parecer muy menor para los demás, pero que me parece una utopía muy noble. La utopía del conservador es mantener la nave a flote. Y para mantener la nave a flote sabe que es importante que tanto babor como estribor, como la proa, como la popa estén ocupadas. Dicho de otra forma, el conservador tiene argumentos para defender la presencia activa política, tanto del reaccionario como del progresista. No sé si el progresista tiene argumentos para defender al conservador o el reaccionario tiene argumentos para defender al progresista.
Te lo voy a poner un poco difícil. ¿Vox es reaccionario o conservador?
No lo sé. Honestamente, no lo sé. Vox me parece que lo que expresa es una necesidad que había en muchas personas de dar un golpe encima de la mesa y decir, estamos aquí. Lo que sí que me preocupa de Vox es otra cosa. ¿Por qué cuando el ascenso de Podemos todo el mundo reconocía es que hay un malestar social que explica este ascenso? Y para ahora, a la hora de hablar de Vox, nadie habla de malestar social, porque si hablásemos de malestar social, habría que buscar responsables fuera de Vox, ¿no? Eso sí que me parece, desde un punto de vista de la teoría política, lo de Vox me parece apasionante. Yo creo que básicamente es un gesto de decir, estamos aquí. Cuando ese gesto se ponga a gestionar la realidad, veremos hasta dónde hay un cuerpo teórico detrás que le permite mantenerse intacto con los choques inevitables, ¿no? Con tal o concreto.
Claro, con el realismo.
Exacto.
De hecho, hay algunas otras iniciativas, la de Podemos, que se ha demostrado muy incapaz con el realismo. Ahí los tenemos despeñados en mil trozos en el momento que han tenido que hacerse con la gestión de lo cotidiano.
¿Verdad?
Ahí es donde se va a medir o no, efectivamente, el pozo de Vox o el determinar si es un mero marketing.
Pero lo que sí que me parece importante es no despreciar nunca al elector. Cuando el elector vote lo que vota, es porque tiene razones para votarlo.
Claro.
Yo puedo no compartir esas razones, pero ¿qué demócrata soy si lo desprecio por pensar distinto que yo?
¿Por qué la derecha considera, por lo menos la derecha conservadora, no la derecha reaccionaria ni totalitaria, si podemos hablar de derecha en términos totalitarios, pero el conservadurismo considera que el progresismo, por definir al otro, es necesario en sociedad?
Claro.
Mientras que el progresista tiene harta dificultad para reconocer la legitimidad de las posiciones conservadoras.
Porque no se puede ser progresista si no eres dogmático. Y no se puede ser conservador si eres dogmático.
Esto es muy grave, claro, lo que está diciendo.
Obviamente,
lo que estás diciendo.
Es así. Mira la tradición de la que nace cada uno. Es decir, el progresismo nace de una filosofía de la historia determinada. Tienes la confianza absoluta en que la historia te proporciona argumentos que te permite provocar una especie de parusía civil, ¿no?, en la sociedad. Es un mesianismo civil, pero un mesianismo laico, pero es un mesianismo. El conservador no tiene. Por eso el conservador, si es algo el conservadurismo, es una ideología de la prudencia.
Claro, la respuesta del progresista sería, es que el conservador está anclado.
No tiene
capacidad de evolucionar.
Eso solamente demuestra pereza mental e incapacidad para leer las obras del pensamiento conservador. Yo animo a los que defienden eso que se lean la obra periodística de uno de los más grandes conservadores de España, si no el mejor, que es Balmés. Tiene la obra periodística de Balmés, que es riquísima, ¿no? Y entre otras cosas dice, si queréis evitar revoluciones, haced evoluciones. Y otra idea que Balmés tiene muy clara, con las bayonetas no se frenan las ideas. Y las dos cosas van unidas. Mira, la idea, yo por situar diferencias, ¿no? Yo creo, imagínate que vamos de excursión. Tú eres progresista y yo soy conservador. Y vamos por el Pirineo, un paisaje maravilloso. Y de repente nos encontramos una tapia que nos cierra el paso. Lo primero que va a pensar el progresista es, ¿por qué me impiden seguir adelante? ¿Qué intereses hay ocultos aquí que no quieren que siga adelante? Mientras que el conservador va a pensar, ¿esta valla está aquí para impedirme pasar o para impedir que algo salga? Y en esa posibilidad, en ese momento de reflexión, es donde el conservador se juega su razón de ser.
Sí, es bueno el ejemplo. Gregorio Luri, con su libro fascinante La imaginación conservadora, de la editorial Ariel. Una defensa apasionada de las ideas que han hecho del mundo un lugar mejor. Puedes sentirte conservador, puedes sentirte intrigado por el conservadurismo o puedes querer reaccionar frente a ello y discutir con él. Así que el libro es interesante. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Y Gregorio Luri nos ha dejado un señuelo para la tertulia de chicos. No se ha podido quedar el autor, pero nosotros nos preguntamos por qué el conservadurismo está anatematizado en España. Porque hemos tenido que oír esta semana a Pedro Sánchez calificar a todos los manifestantes del otro día domingo en la Plaza de Colón de Madrid como representantes del fascismo. ¡Del fascismo! Ni siquiera vaya usted a saber, de la caverna o yo qué sé, del fascismo, o sea, de lo que vivía Mussolini. ¿Por qué son fachas todos? Todos los que no comulgan con la mentalidad dominante, pues incluidos Serrat o Víctor Manuel, que a lo largo del procés también han sido calificados de reaccionarios y de fachas. Para hablar de ser facha en España, podéis llamarnos, ¿eh? ¿Tenéis esta experiencia? ¿Os han llamado fachas? Pues yo qué sé. Yo qué sé por qué. Tenéis un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Ser facha en España, 900 50 60 06. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina López Schlichting y conmigo están nuestros expertos. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Nuestro psicólogo Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y nuestro psiquiatra forense explorador, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días, fachillas. Se ve el plumero. Introduciendo ideas de vallas, de mantener naves a flotes, pero bueno. Si es que se os ve el plumero en cuanto disentís de la corriente. Que se os ve.
¿Os han llamado facha alguna vez? ¿Tenéis esa experiencia en vuestro acervo?
Bueno, a mí continuamente. Me llaman facha, me llaman retrógrado e incluso me llaman machista, una serie de cosas impresionantes, ¿no? Solo y exclusivamente porque vamos en contra del pensamiento único, ¿no?, que nos quieren imponer.
Pero tú eres una persona muy moderada, digo yo, ¿eh? Así como de Gaona no sé qué diría, pero de Pedro Martínez...
Gaona. Uy, de Gaona podemos hacer una tertulia un día.
Es un monotema, ¿no?
Me presto.
No, bueno, pues a pesar de esto, en el momento en el que sí que discrepas de eso que yo acabo de denominar como pensamiento único, imperante el progresismo, que curiosamente estábamos hablando de conservadurismo, pero vamos, muchas veces quien tiene precisamente ese comportamiento conservador son los progresistas, que son los que se niegan a los cambios, se niegan a contemplar otras ideas que no sean las suyas. Es decir, es curioso, es curioso. Y como eres crítico, pues eso, claro, te pesa.
¿A ti te han dicho facha, Pablo? Yo creo que no.
A mí la verdad es que no. Lo que pasa es que me hace gracia la palabra facha porque es un poco como la palabra pijo, que creo que todo el mundo lo aplicamos a los demás. Nunca somos nosotros.
Esta es una observación interesante.
Sí, sí,
facha, o sea, siempre es el otro.
Claro, yo me voy ahora mismo a un barrio muy humilde y tal como voy vestido, pues me van a decir, mira, este pijo. Pero claro,
que lleva una sudadera blanca con una camisa vaquera debajo.
Sí, sí, pero seguro que soy muy pijo. Entonces todos somos fachas. O somos pijos en función de la óptica de los demás, pero yo creo que todos somos en algún sentido fachas y en algún sentido... Sí, hijos, para cualquiera, ¿no?
Pero es la últimamente está desatado el término.
No, últimamente, ¿no?, se ha perdido completamente.
Es decir, sí, vamos, sí. Yo hasta que no me llaman tres veces facha, me tomo un café, no soy persona. O sea, cuando empiezo a venirme arriba...
¿Dónde te tomas el café? Te lo tomarás en Casa Pepe,
o sea,
ese que hay en Despeñaperros,
¿no? Sol y sombra.
¿Sigue abierto?
No, Casa Pepe en Despeñaperros, ah, eso es un templo. Un templo.
Te tomas un sol y sombra y hasta que no te llaman facha no te vienes arriba.
Pero si es que, no. Oye, fuera de bromas, ¿eh? Te llaman facha porque exhibes la enseña nacional. te llaman, como decía Pedro, machista, porque en un momento dices, oye, es que yo soy partidario de la igualdad. Ah, no del ultrafeminismo. Ah, machista de porquería. Es decir, es facilísimo hoy en día. De hecho, hay una regla, ¿no? La de Godwin, que en cualquier conversación, a medida que se alarga, acaba saliendo siempre Hitler o el nazismo, ¿no? Pues en España, esa regla de Godwin podría aplicarse a facha. Es decir, no importa. Es decir, porque Pablo Iglesias habla o le dejan hablar poquito, por lo menos en los medios de comunicación, quizá demasiado en ocasiones, pero bueno, acabaría todo el mundo llamándole también facha. Es decir, fachas son hoy en día gente que dice, mira, si me hubiesen dicho hace años que a Joan Manuel Serrat le iban a llamar facha, realmente hubiese sido de cómo, a Serrat facha, pero bueno, ¿a dónde hemos llegado, no?
El otro día, fíjate, a raíz de la manifestación del domingo pasado de ciudadanos del PP y de Vox en la Plaza de Colón, en contra de las negociaciones con el independentismo, el Partido Socialista convocó un hashtag, que para los más menos aficionados a la informática, es un lema que se va difundiendo por internet y al que la gente se adhiere para hacer comentarios, un lema sobre la manifestación que se llamaba No voy con el fascismo. ¿Pero sabe la gente lo que es el fascismo?
Mira, el RAE, el diccionario de la Real Academia, dice que el fascismo, bueno, una de esas acepciones, dice que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Aquí cabe aplicarles el término de fascismo a los Torra y compañía en un momento.
Bueno, además el fascismo era el estatalismo en expresión máxima, o sea, Mussolini prácticamente se identificaba por el Estado, se identificaba con el Estado, desde luego Hitler absolutamente, claro. Y en el caso de Franco no te quiero ni contar. Si hablamos del fascismo en el caso de Franco, que es discutible, ¿no? Porque era más cercano a la Falange, al nacionalcatolicismo, en fin.
Y fíjate que curioso, perdón, que ambos líderes, tanto Hitler como Mussolini, derivaban de alguna manera del socialismo.
Sí, sí. el nacionalsocialismo.
Sí, particularmente Mussolini, vamos.
No, no, y el nazismo era el nacionalsocialismo. Nacional Sozialistische Partei, Partido Nacional y Socialista.
Y al franquismo incluso se le reconoció que iba en contra del fascismo de José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Es decir, es que tenemos ahí unos datos históricos que parece ser que se han olvidado, ¿eh?
Entonces, el conservadurismo, que es todo lo contrario, porque es profundamente democrático, sería contrario a cualquier estatalismo. Estaría mucho más cercano a esta definición del fascismo progresismo marxista, como el de Podemos, ¿no? Y sin embargo, nos encontramos con que en el Partido Socialista sacan un hashtag para decir que no vayas a la manifestación diciendo que no vayas con el fascismo.
Porque es una etiqueta que hace mucho daño a quien la porta. Entonces,
bueno, pero claro, podrías decir no vayas con los, yo qué sé, con los degenerados. No, claro que también lo dirán, claro.
Pero eso es complicado.
No, pero es que esto es reminiscencias de ese pasado de la transición, donde efectivamente se hacían dos tipos de España, ¿no? Eran los progresistas.
Los rojos y los fachas.
Y los fachas eran los retrógrados, aquellas personas que no querían el cambio, que querían mantener un Estado pues como el que estaba, y que por lo tanto pues se fue arrastrando, y ahora ya que hemos evolucionado tanto, todavía se sigue utilizando pues para hacer ese daño.
Y va a crecer, porque en esta época preelectoral vamos a un voto emocional. Entonces, para conseguir ese voto emocional y crear los dos frentes, tiene que achucharse un poco la idea esa de, ojo, que como no votes al Partido Socialista de Pedro Sánchez, te va a tocar aguantar este totalitarismo que viene, el fascismo de Vox, que ya no van a pintar nada a nadie más que Vox, solamente Vox. Entonces, si no votas, cuidado que te va a comer Vox.
Hombre, ahí esto que habéis apuntado es muy interesante, que es que hay determinada ideología que precisa de la confrontación. Quiero decir, ese esquema marxista,
claro,
que hablaba de la lucha de clases, ¿no? De, digamos, del proletariado contra la burguesía, es eficaz en tanto que enfrenta a las personas. Es en realidad el mismo esquema que se intenta aplicar a cierto feminismo, donde la mujer y el hombre compiten entre sí, ¿no? Y en este caso lo vimos en Podemos cuando hablaban de las castas. La casta rica y la casta que va a atacar a esta casta rica perversa, y luego lo tenemos ahora mismo instalado en la sociedad entre lo que sería el bando facha, que se ha manifestado el otro día, Ciudadanos, PP y tal, y el bando libertario, que sería el constituido por el Partido Socialista, Podemos y ciertos independentismos, que es una cosa alucinante. porque más conservador que por ejemplo Convergencia y Unió o el PNV, yo creo que no hay ningún partido en España tan conservador.
Exacto, y nacionalista, ¿eh? Otra vez apuntando hacia el nacionalismo como la base de todo esto, ¿no? Bueno, pues ahora sí que estamos en un momento crítico, interesantísimo, pues para que eso que decimos de la sociedad que vote y que vote en conciencia y que sea capaz de discriminar determinados mensajes, ahora es cuando más necesario es, porque si no, en estos momentos somos críticos, nos vamos a dejar arrastrar por esos insultos, por esas etiquetas que al final nos van a condicionar ese voto.
Yo creo que ha habido otra cosa también, ha sido quizá un poco la falta de valentía los últimos años en defender cierto tipo de ideas y el temor, una vez más, a ser etiquetados. Yo he observado, por ejemplo, cosas que en su día había observado en la adolescencia en sitios como alguno que viví, como en Chile, en el que había cierta hipocresía. Es decir, en los medios de comunicación se decía una cosa y en ocasiones, luego fuera de micrófono, fuera de la cámara de la tele, durante la publicidad, en un momento dado decía, oye, pero macho, claro que es así, pero no, ni se te ocurra decirlo, ¿no? Es decir, propio de una, literalmente de una dictadura cultural. Y de repente parece como que los últimos...
Volvemos, claramente. No puedes decir algo que no esté en contra, claro, de la corriente mayoritaria.
Pero quizá, fíjate lo que te digo, en los últimos meses como que ha parado y se está como invirtiendo. Y de repente hay gente que se ha quitado el complejo de sacar la bandera de España y decir, oye, mira, saco la bandera de España que me da la gana, macho.
Sí, ha sido un curioso efecto rebote del nacionalismo extremo independentista, ¿eh?
Además, fue justamente allí en octubre
en las manifestaciones constitucionalistas de la Revolución de Octubre de Cataluña, ¿sí? La que está jugándose ahora en el Supremo, ¿no?
Porque hasta ahora sí una verdadera bala de plata. Es decir, ¿no sabías cómo desacreditar al contrario? Pues inmediatamente le llamabas que eres un fascista, eres facha, etcétera. Y claro, la persona esa se queda un tanto compungida, ¿no? Es como cuando, sí, en ocasiones, en el ámbito forense, ¿no? Te acusan de... En el ámbito forense, digo, abusos sexuales, ¿no? Eres culpable ya. Tienes que demostrar que eres inocente, ¿no? Porque aunque se lo inventas...
Eres un machista.
Se lo puede sacar a alguien de la manga y en un momento dado decir, es que tal, porque no sé qué. Y luego vete tú a demostrar.
A levantar el baldón.
Claro, exactamente.
Bueno, vamos a hacer un alto y convocamos a nuestros oyentes a que nos cuenten esto. ¿Te han llamado facha? ¿Por qué? ¿Cómo es esto de ser facha en España? Porque es facha todo el mundo. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. 900 50 60 06.
Que ya ves, Santiago Torrente, ¿no?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do?
¿Cómo es posible que el Partido Socialista difundiese el pasado domingo, con motivo de la manifestación convocada por Ciudadanos, por PP, por Vox, por UPyD, leitmotivs sobre el fascismo, de no ir a la manifestación para no apoyar al fascismo? Que son cosas muy raras las que pasan en España. Aquí todo el mundo es facha Serrat, es facha Víctor Manuel, es facha cualquiera que no nos dé la razón desde la mentalidad dominante, desde aquellos dogmas que se han impuesto y que en fin, que constituyen aquello que hay que decir, ¿eh? Si tú discrepas del feminazismo, si eres feminista como yo y conservadora, pues eres una rata, una facha. Si discrepas del nacionalismo independentista, eres un facha. Si tienes cualquier idea que no sea la de los socialistas o los podimitas, por supuesto que eres facha. Estamos preguntándoos, ¿cuándo te han llamado facha? ¿Te han llamado facha a ti? 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. 900 50 60 06. Y Luis nos llama desde Madrid. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, adelante.
Ay, pues yo estoy muy feliz de que estés hablando de esto, por fin.
¿Qué facha eres, porque... Luis? Ya se te
¿qué
ve.
¿Qué facha
no,
eres?
Es que mira, yo soy extranjero, ¿no? Entonces, yo me vine muy pequeño a España. Bueno, muy pequeño, adolescente. Uh-huh. Tenía yo 19 años, me monto en un avión, aterrizo en Portugal porque mi familia es portuguesa, y yo me meto en la cabeza que yo tengo que vivir en España, sí o sí. Bueno, uh-huh, tal vez porque yo hablo español, obviamente, entonces era más
bien
fácil. No tenía ningún motivo, ¿eh? O sea, no iba yo buscando otros fachas. Y entonces, voy y me monto en un autobús y llego a la estación sur de autobuses, y yo tenía la costumbre en mi mochilita, como buen adolescente, de comprarme pins de banderas de países del mundo. Ajá. Entonces, bueno, con decirte que yo estaba tan desubicado que como fui a País Vasco antes, me había comprado una Ikurriña. Ajá. Entonces yo la tenía ahí pegada en mi mochila.
Sí, que en principio no está mal, era muy bien.
Me
¿sí?
compré una bandera. No, pero era una Ikurriña.
Ah, una Ikurriña del partido, sí, que no era una
bueno,
bandera.
La cuestión
vasca.
Es, vamos al problema, porque el problema no era la Ikurriña, el problema era cuando me compro la bandera de España, yo llego a estudiar arte dramático. Ajá. Y entonces yo me relaciono única y exclusivamente con personas del arte dramático, de la interpretación, que eso es un sitio de monopensamiento ideológico increíble. Ajá. Y cuando yo llego, mis compañeros, o los que van a ser mis compañeros de clase, que aún no les conozco, lo primero que me dijeron fue, ¿qué facha eres, no?
¿Por qué?
Y era porque tenía el pin de la bandera, pero yo no sabía, claro, yo decía por qué, pero yo no decía por qué. Yo en realidad preguntaba qué, porque yo no tenía ni siquiera un smartphone en aquella época para poder consultarlo, y me daba vergüenza preguntar qué era facha. Y entonces, claro, como todo el mundo hablaba distinto a mí, yo decía, bueno, esta palabra será muy española. Ajá. Y tuve que esperar a llegar a casa y meterme en Google y poner facha en Google.
Ay, por favor, es que es buenísimo. Ay, es buenísimo.
Y luego, bueno, y todo el proceso también en el que llegas a entender que por qué te lo han dicho, que ha fallado en ti. ¿Qué parte fascista tenía yo visible?
Son las entonces, patillas, claro, el jersey, los calcetines.
Bueno, claro, después entender los conceptos, entender que los cinturones trenzados están prohibidos, entender lo que significan unos náuticos, toda esa cuestión estética que hay que exteriorizar, claro, claro, para estar tranquilo. Y,
ay,
y con el paso del tiempo... Con el paso del tiempo yo me convertí en un izquierdista enloquecido, porque claro, imagínate,
claro, claro, cualquiera.
En un mundo como el teatro, pues existe solamente un pensamiento, vamos, mm-hmm. Yo lloraba por las calles con las películas del guerracivilismo y todo esto. Y claro, entendí lo que era la bandera de la República, eso sí que lo entendí porque me la pusieron por todas partes. Y llegó un momento en el que... yo me integré con esa cultura creyendo que era la cultura española. Ajá. Hasta que tardé mucho tiempo, son 13 años en España, en darme cuenta de que yo había aterrizado en un fragmento muy específico de los españoles.
Claro, que es el que explica, por ejemplo, los shows de los premios Goya, que en lugar de ser de todos, que todos amamos el cine, pues son solo de un sector, que es una cosa apelotante.
Pero cuando
¿no?
trabajan en ese sector, porque yo he trabajado incluso en entregas de premios y todo esto, no voy a decir nombres para que no me localicen, no se puede tener conversaciones al respecto. Actualmente todo ha empeorado. O sea, ese niño de 19 años al que le dijeron facha, estaba en una etapa muy amable de España. Actualmente España ha empeorado muchísimo.
Bueno,
muchísimo,
es que
muchísimo.
No sabes qué interesante, Luis. Muchísimas gracias. Porque aparte es que ha sido una descripción, claro, de un actor muy interesante, muy colorista y muy
bueno,
divertida.
Bueno, yo ahora me dedico a la dramaturgia y dirección. A ver si me dejan.
Pues calla y no digas quién eres. No digas quién eres.
Luis el facha.
Pero ¿sabes qué le digo yo? Estaba hablando por teléfono con una amiga dramaturga que está muy montada en el dólar. Y yo le estaba diciendo por teléfono, porque ella tenía mucho miedo, porque iba a hablar acerca de un tema e iba a ponerlo, que era el tema del feminismo, e iba a ponerlo en discusión. Uh-huh. Y yo le dije, no te preocupes, que el día que te digan facha, vas a ser la mujer más libre del mundo. Cuando te dicen facha, es como el sonido de la jaula que se abre. ¡Corre! 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 Eso es que te han abierto la puerta. ¡Corre!
Luis, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Como el sonido de la jaula que se abre, qué bueno.
Claro, y además es que fíjate, claro, que ya. En los Goya, por ejemplo, no hubo ningún empacho en condenar la intervención en Irak y en cambio este año, por ejemplo, ni una palabra sobre Venezuela.
Claro, pero también habéis escuchado que ha dicho que él tiene miedo, que ha tenido miedo incluso.
Bueno, esto ha sido muy fuerte.
Que él tiene miedo. A mí es que esto me deja impresionado teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, donde hemos hecho todo un esfuerzo para que ninguna persona en España tenga miedo y en estos momentos, si expresas tus ideas en determinados sitios, corres riesgos, laborales y de todo tipo.
Uh-huh. Acordaos de Marina Leda, ¿no? Cómo se tenían que ocultar como conejos cuando iba a cierto canal en busca de ellos con el micrófono, mientras alguno gritaba, creo que hemos localizado a uno. Es decir, como aquella película de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Es decir, creo que hemos localizado uno. Sí, como sí. Si no hubiese que respetar, evidentemente, a cualquiera, sea de izquierdas o de derechas. Mm. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que hablando de los fachas, y nosotros mismos decimos que tenemos que respetar a los de izquierdas y a los de derechas. Y esto, hoy en día, es muy facha.
Sí.
Claro, no, oye, no es broma, ¿eh? Lo acabo de decir en un momento determinado, hace nada, a recordar, un líder de una formación española decía, alerta fascista. Es decir, una vez más, tocando con el dedo las reminiscencias de no pasarán, alerta fascista, y esos pósters, evidentemente, de hace ya unas cuantas décadas.
Claro.
Tremendo. Ramón nos llama desde Cartagena. Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Cristina.
Qué placer saludarte. Cuéntanos, ¿a ti te han llamado facha?
Jolín, bueno, te cuento, mira, te pongo el antecedente. Soy votante del PSOE, ¿vale? Ajá. Tradicionalmente, soy una persona de izquierda, bastante, mi familia, bueno, y mi entorno lo sabe, soy un fiel defensor de la idea socialdemócrata, pero últimamente, pues, me ha entrado por comprarme una pulserita de la bandera de España, llevo una pegatina pequeñita en el coche con la bandera de España. Y nada más lejos de la realidad, cuando el otro día un vecino me dice, Ramón, yo dime, ¿es que te ha puesto facha? Yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Qué hace la bandera? Digo, perdona. O sea, es como algo incongruente. Digo, perdona, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues que no me cuadra. Digo, ¿por qué? Porque tú eres de izquierda. Digo, ¿y? ¿Qué tiene de malo? O sea, no lo entiendo, no sé explicarme. No lo entienden que sea uno socialdemócrata, socialista o votante del PSOE, me da igual, ¿vale? Con que sí, tenga un hondo sentimiento nacional, llame a mi país. Entonces, pero es que la mayor cara de susto que he visto es cuando le he dicho a algunos, cuando hablo, hacemos debate, pues el Herrera ha dicho en la radio que ¿qué? ¿Que oyes a quién? ¿Qué pasa? Digo, ¿qué os pasa? Ramón. O sea, me pusieron cara de
enterrarme.
Que eres oyente de COPE.
Se nos va, doctor, se nos va, doctor.
Hay que intervenir rápidamente.
Y no les cuadra.
Claro,
no les
es como escuchar la BBC en el tercer rayo.
Que si me he vuelto facha. Ayudarme a explicarle a esta
pobrecito
gente.
Ramón, nos preocupa la vida que llevas, ¿eh, Ramón?
Si me he vuelto yo loco o no sé.
De verdad que es buenísimo. Ay. Ramón, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
a la preciosa y bellísima
gracias.
Cartagena. Tremendo, 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 de verdad. Ramón, lo estamos perdiendo. Y desde Valladolid nos llama
qué
María
pena.
José. Buenos días.
Buenos días.
¿Te han llamado facha a ti?
A mí, yo desde que estaba en la barriga de mi madre.
Ya apuntaban maneras.
Claro, o sea,
claro, eres de Fachadolid.
Claro.
Fachadolid lo lleva en el ADN, claro.
Claro, lo llevamos en el ADN. Pero ay, ¿qué es que pobres. A mí lo que me llevan los demonios, Cristina y compañía? Es que criajos de 16, 17 años, que es que no saben ni lo que significa la palabra facha. Y te lo dicen como un insulto, como que te insultan.
Sí. Bueno, vosotros los de Fachadolid, cuando las madres se tocan la barriga en el embarazo y ven un bulto, no es el pie, es el brazo alzado del bebé.
Hombre, ¿cómo lo sabes? Eso de siempre. Yo, mira, hemos tenido precisamente esta semana pasada, ¿no? La anterior. Tengo un sobrino que se gradúa en el instituto. Y tenían que llevar, tenía un día, pues para hacer la foto para la orla, pues tenían que llevar una americana, una camisa, claro, ya sabes, para la orla, y de elegantes. Y yo tengo un hijo que, bueno, mi hijo es de lo más chulo que hay. Este es que le gusta llevar cosas de la bandera de España, y se compró una camisa de la española, ¿sabes cuál te digo? Que tiene la banderita en un lado, bueno, pues se la ha dejado a mi sobrino. Y ha llegado a mi sobrino al colegio y ¡ay, qué guapo! Y ¡ay, qué no sé qué! Y dos o tres, con perdón, niñatos de 16 años, ¡ay, qué facha! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, qué no sé cuál!
Sí.
Llegó el niño a casa, se lo dijo a su madre, tú no le hagas ni puñetero caso. Pero que es que este San Benito, Cristina, este San Benito le tenemos de toda la santa vida, y ya te digo yo que más de la mitad de Valladolid, del mundo, de todo el mundo, no sabe ni lo que significa la palabra facha. y te lo dicen como que te están insultando.
Tremendo.
A mí me joroba. Yo saco una bandera a mi balcón cuando hemos sacado, pues todos para los mundiales, para lo que sea. Ahí lo saca todo el mundo, nadie facha.
Sí,
¿me
sí,
estás
sí,
entendiendo?
Sí. Perfectamente.
Llevas una pulsera o un lo que sea, buah, buah, buah. Pero bueno, así es la vida y así te lo he contado, cariño.
María José, un abrazo muy fuerte.
Igualmente a todos. Oye, un
respecto al tema del deporte, acordaros el prurito que tienen algunos presentadores de hablar de la selección española. Y que constantemente, para evitar el tema, hablan de la roja, es que la roja, y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando tú dices, ah, la selección española, se miran entre ellos diciendo, uff, ¿qué es lo que ha dicho?
Madre mía, ¿qué es lo que la selección española? Bueno,
es
recordad
que
unas chicas de Barcelona, las que entrevistábamos por pedir la llegada de la selección nacional a Cataluña, les pegaron una paliza.
Las agredieron, recuerdo perfectamente. Algunos de la izquierda, más inteligentes quizá que otros, como Errejón, por ejemplo, recuerdo que empezado a incorporar el símbolo de la bandera de España porque, claro, se han dado cuenta de que de alguna manera se lo habían dejado, digámoslo así.
Que eso está fenomenal, expropiar. ¿Eh?
Pues claro.
Sí,
pero claro,
vivimos
en un país donde Felipe González y Alfonso Guerra actualmente están tachados de fascistas en las redes sociales.
Fíjate, Alfonso Guerra, ¿eh? O sea, imagínate. O sea, es alucinante. ¿Eh?
Alfonso Guerra, que es el que decía aquella frase, decía, llevan 20 años viajándose al centro, ¿de dónde vendría?
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer saludarte.
Muy buenas.
Cuéntanos, ¿te han llamado facha?
Sí, bueno, yo cuando votaba, es que ya hace casi 20 años que no voto, pero cuando votaba a la izquierda.
Ajá.
Quiero decir con esto que no soy sospechoso de nada, ¿no?
Bueno,
no,
depende. Ya
depende.
A ver.
Bueno, el caso es que yo soy pintor y pintor artístico, y los pintores, hay una ruta de concursos de pintura rápida. Y en esos concursos es como el tenis, o sea que nos vemos todas las semanas. Uh-huh. Es un grupo de pintores, nos encontramos y tal. Y en un concurso de pintura rápida en Francia, en el sur de Francia, cerca de sí. Pau, pues había allí un grupo de pintores españoles desde que nos conocíamos. Y en un momento dado estamos un grupo de pintores tomando una cerveza, comentando concurso y tal y cual. Y vi que un irlandés se había dibujado, porque nos dieron una chapita para colgarlo en el cuello para poder aparcar libremente, y en esa chapita quedaba un espacio en blanco. Y en dicho espacio, un pintor irlandés se pintó la bandera de Irlanda. Uh-huh. Y bueno, mira qué mono, me gustó, me hizo gracia. Y yo cogí mis rotuladores y me pinté la bandera de España, que me quedó monísima, porque él está así diluida al fondo, hice un puntito donde va el escudo, así ondulada.
Una cosa artística.
Una cosa muy chula, muy chula. Bueno, pues cuál es mi sorpresa, cuando me llega uno de los amigos, de los que yo no sabía ni la ideología que tenía, me ve con la este y me dice, oye, que yo no sabía que tú eras tan facha.
Otro.
Digo, pero me cago en la leche. Digo, pero vamos a ver, digo, mira, digo, me la pondría en España y donde fuera, digo, pero es que precisamente aquí, como estoy en un país normal,
claro,
donde aquí lleva la bandera de Francia, el comunista, el fascista, el de arriba, el de abajo, porque es un símbolo de identidad nacional. Digo, pues aquí, chicos, digo, yo no tengo ningún problema.
Qué gusto, ninguna, por lo menos, podértela poner ahí, claro.
Es que oye, pero además es que, mira, era simpático, Cristina, porque estabas pintando y viene cualquiera. Te veo con la bandera. Ah, ¿usted es español? Pues sí, tal. Y ya te invita a la conversación, a hablar de tu país.
Claro, bueno, claro. Pues, sí, sí, que es que la bandera, para empezar, es una cuestión práctica. O sea, cuando Carlos III, que no Franco, ni los Reyes Católicos, cuando Carlos III coge la enseña naval, que era así, era roja y gualda de nuestros barcos, y la utiliza, realmente es una cuestión práctica para que te reconozcan.
Es que Miguel Ángel lo que está diciendo es muy interesante, y es que en España es el único sitio que yo conozco donde la bandera ha dejado de ser un activo neto, o sea, un activo
totalmente
para todos. O sea, en cualquier país es maravilloso la bandera, y aquí es un problema.
Señalo el caso de Francia, porque yo medio vivo en Francia, mi esposa es francesa, y yo muchas veces, mi mujer lo ha empezado a entender cuando venía aquí, al principio no lo entendía. Pero digo, bueno, y es que yo, claro, de hecho vas al País Vasco francés, y son, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Son más vascos casi que los vascos de aquí.
Sí.
Porque la arquitectura la han respetado mucho más. Cualquier domingo por la mañana en el País Vasco francés es facilísimo verlos practicar sus deportes, etcétera, la gastronomía. Pero coño, son franceses y no tienen ningún complejo en llevar la bandera de Francia.
Fíjate. Fíjate, y dile a un nacionalista de este lado que lleva una bandera española.
No, sí, no, sí, esa suerte. Mi mujer es que lo flipaba. Dice, bueno, pero ¿cómo sois así? Porque, oye, tú ves en los mítines.
¿Cómo sois así?
En los mítines del Partido Comunista Francés, ahora cuando ha estado lo de los chalecos amarillos,
sí, este Mélenchon,
que por cierto, Mélenchon, su familia es de Mula, de la provincia de Murcia.
Sí. Bueno,
pues este hombre, pues, efectivamente, van con la bandera de Francia. Y yo, de verdad, me da una envidia que digo, mira, si no fuera porque amo profundamente a España, que me nacionalizo francés en cuanto pueda. Por lo menos por sentir el orgullo de hacer lo que me da la gana. Leche.
Ay, pobre. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Brillante. Gracias, gracias.
Hasta luego.
No, no, es que tú fíjate, gente del PSOE, gente que toda la vida ha votado a izquierda, gente de todos los colores y de todos fachas. Es que es tremendo esto, vamos. Y luego el facha va mucho más allá del concepto exclusivamente nacional, por supuesto, o incluso de adscripción a un partido. Por ejemplo, efectivamente, si no eres feminazi, yo que soy feminista, soy facha. O sea, esto ya va a más ámbitos.
Es como un concurso, realmente. Es decir, yo lo veo muchas veces en los platós, en la tele y todo eso, en el que alguien saca una idea, por ejemplo, feminista, pero hay otro que tiene que superarla. Muchas veces un invitado que está en directo y tal y cual. Entonces ya es como súper feminista. Pero como hay que quedar bien frente al régimen, el régimen ideológico, de repente alguien empieza ya a soltar ideas descabelladas, siguiendo el ejemplo ese, ya de ultra feminista. Y es frecuentísimo, por ejemplo, cuando en un momento dado das alguna opinión, en el que alguno de los contertulios siempre intente corregirte en el sentido de decir, mira, yo es que lo tuyo es poco, porque no habrás querido decir tal cosa, ¿verdad? No, por Dios, no, yo quiero, me gustaría aclarar un poquito más ese concepto, es decir, es que es así, constantemente.
Bueno, pero, es que, perdona, si no eres partidario del lenguaje inclusivo, que es una risión, como decía antes Juan Manuel de Prada, eres facha.
Ridículo.
O sea, si yo digo, cuando se enuncia el concepto, el hombre, a lo largo de la historia, perdonen, esa palabra es mía, me está incluyendo a mí, no me pienso excluir de toda la historia de la humanidad. El hombre no es una definición de los varones. No. Bueno, pues ahora si no dices varón y varona, y portavoz y portavoza, eres facha.
Claro. Pero nosotras no estamos de acuerdo con eso.
¿Claro?
Ni los psiquiatros tampoco.
Y los periodistas.
Y las psicólogas existen también, y los psicólogos. No, pero realmente, si os dais cuenta, cuando os contraargumentan en esos platos, no tienen tampoco muchos argumentos. Simplemente se limitan a repetir la consigna ideológica. Y ya está. No dan argumentos racionales. Y eso es lo que nos tiene que empezar a preocupar a nosotros. Es decir, que están coartando lo que es la libre expresión y la capacidad de tener un pensamiento que no vaya en torno a la ley establecida.
Oye, Cristina, ¿me dejas hacer un mini homenaje? Ayer se murió una señora en Villaviciosa, en mi pueblo, en María Teresa Méndez Vigo González Estefani. Para que os hagáis una idea del entierro, el ataúd lo sacaron 6 de sus nietos, de los cuales uno estaba calvo como una bola de billar y los otros 6 todos con canas. Porque esta mujer se ha muerto en familia y feliz a los 109 años.
¡Oh! Era pues la número sí, el final 19. Del programa es una cosa muy
era
bonita.
Era la número 19 de España y es una familia impresionante. Por cierto, todos oyentes de COPE, todos me decían, te oigo siempre la tertulia, qué guay, Cristina, no sé qué.
Pues nos despedimos con esto, ¿no? Con esta memoria tan bonita de la vida de esta señora. Y, en fin, están llamando tanto los oyentes que no damos abasto. Eso ha sido un tema que da para mucho que se lo piensen quienes utilicen este insulto, porque es un poquito patético.
A mi abuelo republicano lo hubiesen llamado facha hoy en día por defender, por ejemplo, la unidad de España.
Efectivamente.
Ah, claro.
Así de claro. Ir a exiliado, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Bueno, pues gracias por participar a todos. Nos vamos al fútbol porque ahora se va a transmitir el Celta Levante. Si quieres seguir en fin de semana, vente a la Onda Media o a las emisoras de COPE Más o a los dispositivos móviles. Gracias a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez y a Pablo Herreros.